Java Hispano Podcast. Un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java, Java, Java.
Si te gusta la programación, el desarrollo del software y la tecnología, este es tu podcast. Un podcast en el que entrevistamos a personas de todo tipo, cada una dando su punto de vista. Un podcast en el que hablamos y debatimos sobre las noticias que hay en la actualidad del mundo Java y del desarrollo del software en general. Y un podcast cuyo objetivo es ser objetivo, crítico y sobre todo informativo. Por ello, escucha Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
¿Qué hay? Buenas tardes, yo soy Francisco Morero Perona, como lo pone ahí. Soy empleado de Oracle. Antes trabajaba en Sun, así que soy, como dicen algunos amigos míos, soy un after Sun. Y también soy miembro de Java Hispano, así que, y creo que como hoy soy yo el único miembro aquí de Java Hispano, por lo menos de la mesa de la organización, pues también represento a la organización de Java Hispano. Pues yo voy a dar dos charlas hoy. La primera es un poco para romper el hielo y es una charla muy breve de 20 minutos sobre por qué yo uso Java. Yo en Oracle trabajo, mi posición es de Java Architect y soy consultor de Java. También realizo labores de divulgación. Anteriormente he estado trabajando dentro del equipo de NetBeans durante un tiempo, que es la plataforma de desarrollo oficial en Sun. En Oracle tenemos dos, que son, de hecho, tres: JDeveloper y NetBeans, que son desarrolladas dentro de Oracle, pero también Oracle aporta esfuerzo y también subvención al proyecto Eclipse de la Fundación Eclipse. Y también he trabajado en un montón de proyectos dentro de Sun y de normalización, sobre todo en aseguramiento de la calidad en la producción de software, y ahora mismo pues hago labores de ese tipo. Sobre todo intento ayudar a empresas públicas o privadas en mejorar la calidad del software que se produce, que es una tarea ardua y a veces pues baldía, pero bueno, es una lucha que uno tiene y que intenta llevar para adelante como mejor puede. Hoy voy a hablaros, como decía, de por qué yo uso Java. Y el título lo dice bien claro, por qué yo lo uso. No pretendo que sean las razones de los demás, ni convencer a nadie de que esas son las mejores razones, cada uno tiene las suyas. Estas son las mías. Yo vivía en Chicago antes, ese es el landscape de Chicago, además el de aquella época, porque ahora está un poco más cambiado, pero este es el de 1996, cuando yo dejé Chicago. Yo viví ahí desde el 94, 95, 96, esos tres años viví allí, y en esos años trabajaba en una empresa de Chicago y trabajaba, y también estudiaba, allí en fondo saqué el título que tengo, el Bachelor in Computer Sciences de informática. Trabajábamos precisamente en Clipper en aquella época, fijaos que era el año 94. Aquí imagino que lo de Clipper no le suena a nadie de nada, ¿no? Sí, jue, hay gente que sabe de todo. ¡Qué alegría! Y bueno, pues en aquella época se usaba eso. De hecho, es curioso porque eso es lo más parecido que sí que ha existido nunca a Java. Tiene una máquina virtual y un lenguaje que se compila a bytecode, que se ejecuta dentro de la máquina virtual y que además es multiplataforma. Es lo más parecido que hay a Java, que me parece que ha habido nunca a Java, hasta que llegó Java, claro. Es lo que más se parece a sí mismo. También trabajaba mucho en C++ porque Clipper adolecía de muchas carencias, no le pasa lo mismo a Java en cuanto a poder hablar con unas cosas y con otras. Clipper tenía una pequeña base de datos no relacional dentro de la misma plataforma Clipper, que era su lenguaje más su base de datos, ¿no? Y luego hay un montón de librerías hechas por un montón de gente. Yo hice una, como yo creo que casi cada programador de Clipper se hizo una librería Clipper, ¿no? Y bueno, pues como teníamos que hablar con otro montón de cosas para los que no había ninguna posibilidad dentro de Clipper, pues nos hacíamos nuestros módulos en C. C, C++ sobre todo, usábamos mucho y hablábamos con lo que fuera menester. Entonces yo me puse a pensar, esto de Clipper para mí que se está agotando. Clipper existía para MS-DOS, también existía para Linux, pero no existía, en Linux se llamaba Flagship, pero no existía para Windows. Y esta gente, era una gente que se llamaba Nantucket, una empresa pequeñita, con muy poca gente, pero muy brillante. Y ellos fueron comprados por una empresa más grande. Entonces esta empresa, Computer Associates, SEA, o SEA, y esta gente, en lugar de evolucionar Clipper hacia Windows, lo que hizo fue fabricar otra cosa distinta para Windows, que se parecía un poco, pero de lejos. Lo mismo que un huevo en una castaña, para ser honesto. Entonces yo vi que, mucho antes de que SEA decidiese hacer ese cambio, yo vi que las cosas estaban cambiando, que el Windows empezaba a hacerse popular. Tened en cuenta que lo que hoy en día todo el mundo considera que es una cosa muy normal, que encender un ordenador y que aparezca un ratón y un entorno de ventanas, en aquella época no era tan normal. Y además nos pareció un absoluto desperdicio y una tontería que era para que los niños jugaran en casa, pero no era nada serio. Hoy en día sí, todos tenemos un Linux o un Mac o un Mac OS o un Linux o un Windows que empieza ya con un ratón en todo, ¿no? En aquella época era todo puro texto. Pero yo veía ya que aquello empezaba a cambiar y empecé a preguntarme qué podía yo escoger, ¿no? ¿Hacia dónde iba yo? Eso era, creo que año 95. Entonces me encontré una cosa, se llamaba Java, que justo acababa de salir a 1.0, era gratuito, se podía uno descargar aquello y yo creo que me fabriqué un batch que luego usaba era MS-DOS, para que aquello me mostrara el editor de texto, un editor, creo que era el WordStar, si no recuerdo mal, y que compilara de forma automática y me lanzara la máquina virtual, ¿no? Y me di cuenta de que aquello tenía un montón de cosas que a mí me parecían, eran muy familiares, ¿no? Yo sabía de programación orientada al objeto, Object-Oriented Programming. En aquella época justo había publicado yo ya un libro sobre programación orientada al objeto, ¿no? Creo que lo publiqué en 92-93, luego ya a mí la OP me venía muy bien, me sentía muy cómodo con ella. Era de la sintaxis de estilo C, yo escribía mucho código C y C++, con lo cual también me sentía muy cómodo con eso, además tenía máquina virtual. Yo sabía lo que era un recolector de basura, sabía lo que era interpretar de un lenguaje de alto nivel a un bytecode y cómo se ejecutaba eso ahí por ahí dentro, sabía lo que era hacer llamadas desde una máquina virtual a otros lenguajes de más bajo nivel, como era por ejemplo C. Todo eso me sonaba muy, muy, muy familiar, con lo cual decidí que era el sitio donde yo me quería mudar. Así que en el año 95, justo con la versión 1.0 recién salida, yo empecé a estudiármelo. Sigo todavía estudiándomelo. ¿Por qué yo sigo trabajando con Java? Porque sigo programando casi a diario. Hoy venía en el tren para acá y estaba haciendo una actualización, una mejora de una rutinilla que se me había ocurrido ayer cuando estaba en el avión. Venía yo ayer de Inglaterra para acá, que tuve que irme allí a trabajar. Estaba allí unos 10 días trabajando y venía anoche en el avión y se me ocurrió de pronto una mejora, una rutina de un programa que estamos haciendo dentro de Oracle. Y con eso quiero decir que yo sigo programando todo, casi todos los días sigo tirando líneas en Java. ¿Por qué sigo haciéndolo? ¿Por qué después del año 95 que yo empecé sigo todavía tantos años después? Bueno, tengo varias razones y una de ellas es una cuestión técnica, ¿eh? Técnicamente yo creo que ninguna otra plataforma de desarrollo abarca una variedad tan extensa como lo hace Java de problemas, de tecnologías y de entornos. Y son tres cosas que a mí me importan mucho. Yo cuando utilizo una plataforma de desarrollo quiero que me resuelva casi cualquier tipo de problemas con el que yo vaya a encontrarme, de los que tengo ahora y de los que puedo encontrarme en un futuro. Y Java desde luego hace eso. En Java tenemos, desde Java embebido, vale, eso es Java embebido. Java embebido es meter el Java dentro de una placa con un mini micro y nada menos de memoria. Le enchufas y que tenga, claro, alguna salida para poder conectarse con alguien, ¿no? Y tira para adelante, arreglátelas como pueda. Eso yo lo he utilizado en sistemas domóticos y va estupendamente, la verdad. Hicimos para un amigo mío que me pidió que le hiciera el favor, tiene una empresa de electrónica y de electricidad, me pidió que le hiciera el favor de diseñarle un aparato que necesitaba de domótica para un problema de su cliente. Cogimos un cacharrillo de estos, lo enchufé a mi portátil y desde mi portátil yo desarrollaba y volcaba ahí el código Java que se ejecutaba directamente allí. Eso es lo más embebido que se puede ocurrir, vamos, eso además se enrastra en un carril de NIMBY, para los que no lo sepan, son los carrilitos esos de la cuadra de luces de tu casa, los carrilitos esos donde van enchufados todos los diferenciales, el diferencial más de NIMBY y todas esas cosas, se llaman carriles NIMBY. Pues hay en uno de esos, en un cacharrito como otro cualquiera de tu casa, eso blanco, pum, enchufas un tiesto de estos. Y ahí dentro le metes el Java, le pones un error de 45 y manejas toda la casa entera. De hecho, servía para que había gente del extranjero a mandar sus mensajes móviles, y activase su casa, unos dispositivos u otros de su casa, por ejemplo, una calefacción. Me resuelve problemas, por ejemplo, de poder manejar dispositivos físicos con hardware embebido dentro del dispositivo. Pero también hay un montón de juegos que se hacen con Java. EA fabrica una parte importante de su juego con tecnología Java. Pero es que Boeing hace un montón de simulaciones y un montón de sus aplicaciones, a muchas de ellas puestas en los aviones, así como la empresa aeronáutica europea también utiliza Java en sus aviones para muchas de sus aplicaciones. Luego tenemos aplicaciones también en tiempo real, real time. A mí lo que quiero decir con esto es que Java me resuelve un montón de problemas distintos y para mí eso es importante. Pero también es importante que yo pueda acceder a un montón de tecnologías. Una de ellas, Corva, RMI, JB, JDBC, JMS, muchas de ellas sí que han aparecido a partir de Java y se han hecho luego populares y se han extendido a otras plataformas, como por ejemplo C Sharp o Objective-C de Apple. Y otras que son totalmente comunes y transversales a todas esas personas, como son por ejemplo HTML o XML, ¿no? Y Java tiene APIs para poder permitirme utilizar todas esas tecnologías, ¿no? Pero es que además me permite estar en un montón de entornos distintos, desde una Java card hasta un mainframe. Yo me acuerdo, yo antes trabajaba en una empresa alemana de ingeniería y yo nos dedicábamos, entre otras cosas, a programar las Java cards. Se pueden hacer virguerías de ellas y además se hace un montón de se utiliza para muchísimas cosas hoy en día. Yo en el metro, de cuando terminé de trabajar el sábado, me fui a casa de mi hermana. Yo estaba a las afueras de Londres y ella iba en Londres. Yo tengo aquí además la Oyster, que siempre la llevo encima. Digo, por aquellos que no, los que no hayan estado en Londres hace algún tiempo, una Oyster es la forma más barata de moverte por Londres, aunque sea carísimo. Esta no, pero hay Oysters que tienen la Java Card puesta. Estaba por RFID. Esos son tarjetas inteligentes. Pero es que los mainframes, Oracle está empezando a instalar servidores que se llaman Exalogic y Exadata. Aquí en España, hasta hace un poco, todavía no eran muy conocidos aquí, pero ya se están empezando a conocer en España. Son bicharracos enormes que cuestan un dineral y que hacen un montón de potencia de cálculo, capacidad de almacenamiento, velocidad de transmisión de datos interna, en fin, un montón de cosas. Y son bichos inmensos, carísimos. Y casi todo lo que hay dentro de ahí, aparte del sistema operativo, luego por encima casi todo lo demás es Java. Casi todo. Existe el sistema operativo que normalmente se virtualiza, encima se coloca la máquina virtual y todo lo demás está encima de ello. Lo que incluso mucha gran parte de base de datos, que la base de datos, la que no necesita alto rendimiento, para eso se utiliza Oracle DB, pero la que se guarda configuración y para un montón de cosillas más, incluso está hecha en Java. No se utiliza una base de datos escrita en código nativo del sistema operativo, se utiliza una base de datos de Java, ¿no? Por eso estoy diciendo que para mí es importante disponer de una plataforma que resuelve gran parte, o una inmensa mayoría de los problemas normales y no tan normales, que me da acceso a una gran variedad de tecnologías y también una gran variedad de entornos. Es una cuestión de tecnología, pero también es una cuestión de números, ¿eh? Los números son importantes, al menos para mí. Hay un número de aplicaciones que se crea diario inmenso en Java. Todos los días están fabricando un montón enorme de aplicaciones. Y eso es lo que nos permite es disponer de un mercado de trabajo, porque esas hay que fabricarlas. Y para mí la tecnología es algo que a mí me encanta, que lo disfruto mucho. Tengo la gran fortuna de poder trabajar en lo que a mí me gusta. Y me gusta de verdad, hace un montón de años que me gusta y todavía no me he cansado. El día que me canse me dedicaré a otra cosa. Pero no solamente es que me guste, también es que pretendo ganarme la vida con ello. Porque yo, por algo que, si me gusta algo pero no puedo pagarme la factura de la luz al final de mes, ni mi cerveza bendita de por las tardes, mal asunto. Así que Java sí me permite, porque hay un gran número de aplicaciones que se fabrican a diario, disponer de un mercado potencial donde se me pueda, donde yo pueda ser contratado y pueda tener un empleo. Otra cosa es ser más o menos digno. Eso depende de cada uno y de cada lugar de este mundo. También es una cuestión de números porque hay un gran número de aplicaciones en funcionamiento. ¿Y eso a dónde nos lleva? Hay que mantenerlas. Los evolutivos de las aplicaciones dejan mucho más dinero que la fabricación de las aplicaciones. De hecho, las empresas, algunas empresas he visto que están dispuestas a fabricar la aplicación por un precio de costo o incluso inferior al costo, con tal de tener una aplicación que mantener después. Mientras que una aplicación se tarda en fabricar entre 6 meses y 2 años, de media, hay que se tarda menos, hay que se tarda más, pero la media está en 6 meses y 2 años, hay que mantenerla durante 10 años. Y ahí hay unos ingresos importantes para la empresa y por lo tanto también hay trabajo para nosotros como programadores Java, o a programadores o analistas o cualquier otra cosa, cualquier otro rol que podamos pensar que se necesita dentro de el desarrollo de aplicaciones, dentro de la fabricación de las aplicaciones. En mi caso, por ejemplo, más que yo no trabajo como me gano la vida, como he dicho antes, no es programando, aunque lo haga a diario, casi a diario, sino intentando ayudar a los demás a que lo que ellos fabrican tenga una buena calidad o la mayor calidad posible. Pero también un número de ofertas laborales, como he dicho antes. Si os vais a cualquier web de ofertas de trabajo, veréis que en el sector de IT lo que más se demanda, yo creo que con diferencia, o al menos los días que yo lo viera así, son puestos técnicos relacionados con Java. Y esas ofertas laborales obviamente hay que cubrirlas. Y esos números también a mí me importan a la hora de estar en Java. El número de programadores también es importante. Y vosotros diréis, no es programador importante, pero para fastidiarme, porque es más competencia que otra cosa. Entonces, claro, si somos un montón de los que vamos allí a por el mismo puesto de trabajo, pues lo tengo peor. Pues yo no lo veo así. Yo lo veo de una forma distinta. Y para mí, y sinceramente, a mí lo que me parece es que si somos muchos los que programamos en Java, por un lado, tenemos una fuerza centrípeta para atraer hacia nuestro terreno, que nosotros conocemos, que es la plataforma Java, los nuevos de desarrollo, y por lo tanto cerramos el círculo y volvemos otra vez a la primera cuestión numérica. Se crean un montón de aplicaciones a diario, pero es que también cuanto más programadores existan en una misma plataforma, más dudas tengo yo resueltas. Es casi imposible que se os ocurra una pregunta que no esté ya respondida en alguno de los foros de Java que existen en Internet, y para mí esa fuerza es muy importante. Bueno, pero también, aparte de que es una cuestión de números, como estoy diciendo, porque es la plataforma de desarrollo número uno que existe ahora mismo en el mundo. No hay ninguna otra plataforma de desarrollo que tenga tantas líneas de código escritas como Java y que se escriban tantas a diario. Porque hay 9 millones de desarrolladores. Hay distintas estadísticas a este respecto, pero 9 es una cifra bastante conservadora. Hay gente que opina que hay muchísimo más desarrolladores de 9 millones de Java en el mundo. Yo creo que es una cifra razonable. Hay 1 millardo de descargas anuales del JDK y JRE. 3 millardos de dispositivos y crece continuamente, que tienen anuales también, que tienen la plataforma Java, la máquina virtual o al menos el JRE instalado y que se despachan con eso ya instalado. Y también el 97% de los PC MSL incluyen ya Java. Para mí esos números son importantes, como decía. También es una cuestión de productividad, obviamente. Cuanto más productivo sea yo, mejor para mí. Más puedo hacer en menos tiempo. Y además, sentirse uno productivo es gratificante, mientras que lo contrario es frustrante. ¿Cuántas veces nos ha pasado de estar a... tengo un problema, o me gustaría hacer esto, que va a resolver, pues, o un reto personal, o un favor que le debo a un amigo, o un problema profesional? Y digo, vale, tengo que resolver esto. Vale, ¿para eso qué necesito? Necesito una pequeña base de datos donde yo guardar una serie de configuraciones y unos datos que me van a entrar desde aquí. Necesito un interfaz de usuario muy simple, que con 4 cosas tengo bastante. Y necesito acceder también a remotamente, por ejemplo, por WebDAV, a un sistema de directorios que está en la nube. Vale, muy bien. Pues eso es lo que yo necesito. Y ahora me cojo, por ejemplo, el lenguaje Alfabeta, que espero que no exista, para no meterme con nadie. Y cojo ese lenguaje y digo, venga, vamos a ponernos. Esto, espérate, el interfaz de usuario, esto me corre solamente en Windows, o corre solamente en Linux, me da igual, o solamente en Mac. Pero es que además, es que el interfaz de usuario árboles no tiene. Joder, pues a mí poner un árbol vendría de puta madre. Porque pongo un árbol y empiezo a añadirle yo nodos en tiempo de ejecución, on the fly. Claro, esto me viene a mi genial, pero es que no los tiene. Vale, vamos a fabricarme un árbol, espérate, bueno, pero vamos a dejarnos dar el interfaz de usuario. Venga, vamos a meternos con el problema de hacer eso, a ese sistema de archivo, a ese file system remoto, que está por ahí en la nube. Vale, con un protocolo WebDAV, lo tengo hecho en 2 minutos. A ver, implementación de WebDAV para este lenguaje, para el lenguaje Alfabeta. Ah, pues no existe. Hostia, me tengo que poner ya a currarme una implementación de WebDAV para este lenguaje. Venga, hombre, tío, tíralo. Venga, anda, que te den. Y decía a tu colega o al que sea, mira, tío, es que eso no se puede. Te lo quitas de encima y listo. Si no eres productivo, te acabas frustrando. Y yo creo que Java es un lenguaje tremendamente productivo. Y ahora os voy a contar por qué lo creo. Yo creo que todos se equivocan. La gente dice que Java es muy verboso, que verboso es que no sé si verboso es correcto. ¿Lo entendéis lo de verboso o lo explico? Vale, es que como verboso viene del inglés, es un anglicismo. La gente dice que Java es muy verboso y que hay que escribir mucho, que otro lenguaje se escribe menos y que entonces uno es más productivo. Java es el lenguaje menos verboso que existe en el mundo mundial. ¿Por qué? Porque yo tengo que escribir muy poco con Java, porque tenemos las mejores herramientas, pero sobre todo porque ya está todo escrito. ¿Se acabó? A ver, base de datos. De las 20.000 millones de ellas que existen escritas en Java, cualquiera tú coges, hijo. H2O, Derby, JavaDB, Hypersonic SQL, la que tú quieras, cógetela, venga, pum, ahí la tienes, puesta. ¿Qué más necesitas, hijo? Pues necesito también un WebDAV. ¿Cuál de ellos quieres? Venga, si tengo 7. Ahí tienes. El Apache para mí, venga, pum. Interfaz de usuario. ¿Quieres uno que es escrito en Java o quieres alguno de los que están escritos en C con una interfaz de Java? A mí me da igual. Pues cógete el de Java y que te corre en todos lados. Venga, tírale. Ahora tienes coordinación en 6 plataformas. Interfaz de usuario sumamente complejo, completo, muy profuso, con muchas posibilidades. ¿Qué más necesitan? Además necesito comunicarme con un aparato médico, por ejemplo. Eso me pasó hace un par de años. ¿Y ese aparato médico de quién es? De Siemens. Vale, a ver, Siemens, aparato médico, tal, protocolo, API, un API escrito en C y otro en Java, dame el de Java. Para adelante. O sea, ya está. Ahora cúrate tú el resto. Pero lo tienes todo hecho. Perdón, no es todo. Todo lo que no te incumbe ya está hecho. Y ahora pregúntate lo que realmente te incumbe, que es darle a tu amigo o con el que tiene compromiso, a la empresa para la que trabaja, tienes que darle esa aplicación. Y te centras en el problema tuyo concretamente de la aplicación. No tienes que concentrarte, que montarte la de Dios en Cristo para acabar, al cabo de 6 meses, empezando a hacer tu propia aplicación o ese reto personal que tú te has puesto. En Java tenemos librerías para todo. Voy a poner unas pocas. Y eso, estos son solo los principales proyectos open source de Apache solamente. Son los principales. Apache de Java creo que tiene 80 o 90 proyectos enormes. Pero solo Apache, la Apache Foundation. Luego tenéis gente como Eclipse, como la propia Oracle, gente como IBM, porque Eclipse es una fundación, ¿vale? Que el principal promotor de la fundación es IBM, pero es una fundación independiente. Y luego Red Hat, con su gente de JBoss por ahí. Hay de todo. De verdad, yo he visto cosas extrañísimas escritas en Java. Yo decía, por Dios, pero ¿tú se puede hacer en Java? O para que lo ha hecho en Java, tío, porque me le gustaba, tío. Yo he visto un XORG escrito en Java. ¿Un XORG en Java? Sí. ¿Por qué? Porque me da la gana. Porque puedo. Pues vale. Ole tus santos. Di una conferencia una vez en la San Pablo CEU en Madrid, hace, no sé, un par de años aproximadamente. Y yo lo único que hice fue una aplicación en la que se mostraba en una pantalla la gente de su móvil, mandaba frases explicando dónde habían visto ellos Java, porque la conferencia se llamaba Java Anywhere o Everywhere. Y la gente mandaba sus comentarios y luego sorteamos un iPad. Total, el asunto es que yo alucinaba con lo que la gente mandaba allí. Y de hecho alguna vez paré la aplicación y le dije, a ver, tío, ¿quién ha mandado eso? El tipo se pone de pila, él o ella, y dice, ¿de verdad que tú has visto eso? Cuéntamelo. Ahora no voy a contar algunas de ellas porque no voy a enrollarme más, tengo que dar la segunda charla. Pero si queréis luego os cuento algunas que eran verdaderamente alucinantes. Java está en todos lados y eso es lo que me permite, es tener un API de Java para poder hacer lo que yo quiera, casi con lo que yo quiera. Puedo hablar con casi cualquier cosa. Pero también una cuestión de gustos. La verdad, el lenguaje me gusta. También es verdad que cada vez me gusta menos, ¿eh? No nos engañemos, sí, es verdad. Oye, cosas como son. A mí me gusta mucho Java y yo puedo hablar muy bien de Java. Pero también tengo mis quejas, como las tenemos todos, qué puñetas. Y a mí me parece, me gusta que lo que la gente del JCP, de la Java Community Process, esta gente, intenten contener las ganas de cambio de algunos grupos de desarrolladores Java. Porque hay ciertos grupos que les gustaría cambiarlo todo continuamente. Y a mí eso no me parece oportuno. Pero me parece de todas formas que se está cambiando demasiadas cosas. A mí me gustaría que se mantuviese más simple. Teniendo en cuenta que uno de los primeros objetivos que se marcaron el equipo que empezó a fabricar el lenguaje fue que fuera simple. Y para mí se está volviendo demasiado complejo. Pero bueno, me gusta mucho su lenguaje. La OPS sí es muy buena, ¿eh? He visto pocas implementaciones mejores que las de OP, que la que tiene hecha Java. Y las herramientas me gustan mucho. Como ya os dije al principio, no en vano yo he trabajado, he sido parte del equipo de desarrollo de NetBeans, con lo cual, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Le tengo mucho cariño a esas herramientas y otras muchas, ¿eh? Con las que he pasado muchas horas. Y me gusta hasta su mascota por gustarme a mí del Java, vamos. Que es este chico tan simpático que se llama Duke. Pero esto es algo totalmente personal, yo le hice el título de la charla. Este es el final, si queréis podéis comentarme alguna cosa. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta que quiera hacerme? Te dejan un micrófono por ahí, tío.
Bueno, mi nombre es Óscar.
Encantado, Óscar.
Esto, yo tenía alguna pregunta que hacerte. Por ejemplo, vaya por delante que yo también soy entusiasta del lenguaje de programación.
¿Que sí o que no?
Que sí, que sí.
Ah, vale.
Lo soy.
Oye, si no te pasará también, ¿eh? Oye, que...
Sí, no, pero en este caso sí que lo soy. Quería preguntarte, ¿qué pasa con la versión micro?
¡Esa pregunta es muy ambigua!
Si
yo especificara un poco más, que esa pregunta es que no...
Cada vez parece que tiene menos presencia en el mundo de los dispositivos móviles.
Uh-huh.
Está siendo desplazada por Android. ¿Qué apuesta está haciendo Oracle por la versión micro?
Uh-huh. Vale, de eso yo prefiero hablar en la siguiente charla, que voy a hablar entre otras cosas de eso. Pero como no me gusta dejar nunca una pregunta sin contestar, aunque sea para decir que no conozco la respuesta, te diré que, evidentemente, en dispositivos móviles, solamente en dispositivos móviles de los smart, de lo que se llama smartphones, solo en smartphones y en tablets está siendo desplazada. En los demás sitios no, pero aún así se siguen fabricando mucho más dispositivos que llevan Java ME. A diario se fabrican más dispositivos Java ME que dispositivos Android, dispositivos Mac, iOS juntos, sumados. todavía. ¿Que está desplazando? Sí, es cierto. Es una tendencia. La opinión de Oracle, yo es que no soy de la parte comercial, yo soy técnico. Aunque mis dos charlas van a ser muy genéricas y no voy a entrar en detalles técnicos, a menos que me sobre tiempo y si me apetece, si tengo una otra charla bastante más técnica, muy, muy técnica, que me gustaría compartir, pero bueno, por los motivos que sean, no es el caso hoy. Yo no soy de la parte comercial, con lo cual no es la postura oficial de Oracle, son cosas que yo he oído y he leído, ¿vale? Aquí me quito el sombrero de Oracle, me pongo el sombrero de Hispano. Sí sé que, como voy a decir después, Oracle está haciendo un esfuerzo importante para unificar Java SE, ME y EE. Incluso EE también, pero sobre todo que la diferencia entre ME y SE sea mínima. Standard Edition y Micro Edition. Para aquellos que no estén familiarizados con la tecnología, ME es Micro Edition, que es lo que se mete en teléfonos móviles y ese tipo de dispositivos. Y luego el SE Standard Edition, que es dispositivos de escritorio, ordenadores personales, ese tipo de cosas, por la digital. Si me permites, por favor, déjame que conteste la pregunta esa en la siguiente charla. Y si hubiese alguna duda por tu parte, estaré encantado de responderla en el tiempo de dudas después de la siguiente charla. ¿Te parece bien? Genial, Óscar.
Hispano.